Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
En el libro de Ageo capítulo 2 versículo 9 no lo vamos a mirar, pero hay una parte donde dice la primera frase que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Estamos creyendo lo que dice este versículo, que Dios va a hacer cosas en este lugar mucho más grandes de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Yo no sé si usted está esperando porque cosas ocurran en su vida. Alguien está esperando un milagro, que Dios haga algo grande, algo tenaz. Tal vez estaba esperando desde hace algún tiempo. Tal vez estaba enfrentando algo difícil, algo bien complicado, y está creyendo que Dios haga algo en su vida. ¿Cuántos están creyendo por algo grande en su vida? Levante su mano. Ok. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos para alcanzar esa gloria? ¿Qué necesitamos para alcanzar esa gloria? Y aquí es donde vamos a ir, a Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor puso hoy en mi corazón este versículo: corramos con paciencia. Paciencia. No sé si a usted le gusta la palabra paciencia, pero tengo aquí algún hermano o una hermana que sea impaciente, alguien que a veces tenga que luchar con la impaciencia. Levante la mano, a ver cuántos hermanos y hermanas tengan por aquí. Levante la mano los que somos impacientes a veces. A veces el tráfico, a veces algo que no funciona, a veces la impaciencia con un cónyuge, con el esposo que no cambia, con un hijo que sigue en las mismas cosas, con un jefe que me saca de quicio. Me acordaba de, no sé si a usted le gusta la Navidad, me encanta la Navidad y me encanta el 24, pero me encantaba principalmente por una cosa, desde niño me ha encantado por una cosa, y es por los juguetes. No sé cuántos desde niños a veces hacían las famosas cartas al niño Dios. Yo, muy fiel, por varias Navidades yo hice cartas al niño Dios y las leía en voz alta para que mis papás escucharan las cartas cuando estaban casados. Pero me acuerdo cuando mi mamá a veces o mi papá me prometía algo para Navidad, yo no tenía una idea del tiempo. Alguien le pasó eso cuando era niño, que no entendía cuánto era un día, un mes, una semana, un año. Y lo que me decían era pronto, y yo me levantaba todos los días, ya es Navidad, porque quería juguetes. Y no, todavía faltan algunas semanas o meses para Navidad, y me levantaba, ya es Navidad, ya es Navidad. Y yo sé que volvía a mis papás y mamá locos con estas preguntas, porque esperaba, quería juguetes. Y a veces en la vida esperamos que cosas nos ocurran, y a veces, sobre todo cuando estamos luchando con algo, de pronto algo en nuestra salud, algo en mi matrimonio, algo en mi familia, algo con un ser querido, algo en mi trabajo, de pronto es mis finanzas, y queremos que las cosas nos ocurran ya. Y siendo honestos, parte de nuestra naturaleza que tenemos pecaminosa viene con impaciencia, porque queremos que las cosas nos ocurran ya, pasen absolutamente ya. Y algo que nos dice la Escritura es que corramos pues con paciencia, correr con paciencia. ¿Alguien le ha gustado, alguien le gusta correr? Tengo aquí a alguien que le haya gustado correr. ¿Cuántos son rápidos para correr? A veces hay personas que en el correr son rápidos. Me acuerdo una vez también en la iglesia donde crecí, tuvimos un retiro, teníamos tiempos de oración, y me acuerdo que los hermanos que nos prestaron la propiedad nos dijeron, aquí hay un río muy bonito, quieren bañarse. Todos habíamos llevado vestido de baño, y lo que no nos dijeron era lo lejos que estaba el río. Nos dijeron, no, solamente sigan el camino, lleguen a tal parte, van a ver tal cosa, van a ver unos árboles así, van a ver no sé qué, y siguen unos metros más, y cuando encuentren tal cosa, a la izquierda hay una cerca rota, y por ahí bajan, y ese es el camino al río. Y entonces nosotros los hombres les dijimos que estábamos, a ver quién llega primero. Y me acuerdo que con un amigo, un hermano de la iglesia, salimos trotando detrás del río. Pero había un hermano que corría, tenía una zancada y salió ¡fum! No lo volvimos a ver. Y a mí literalmente me dio una envidia, me gustaría correr tan rápido como él corría. Y yo estoy seguro, yo me lo imaginaba que él ya estaría en el río duchándose cuando llegáramos. Nosotros ya él iba a estar de regreso, porque ya iba a llegar primero, porque él nos dejó botados literalmente. Y empezamos a correr, y empezamos a correr, y empezamos a correr, y nada que llegábamos al lugar, y nada que veíamos la cerca, y nada que encontrábamos lo que decíamos, y corríamos, y corríamos. El lugar había estado como tal vez unos 4 kilómetros de distancia. Me acuerdo que cuando llegamos a la cerca rota y empezamos a bajar, era baje, y baje, y baje, y baje, y baje, y baje. Y en un rato, ya no muy lejos del camino, como unos 200, encontramos a este hermano tendido en el pasto. Estaba... Y nosotros simplemente corrimos al paso que podíamos, con paciencia. Esa vez llegamos, y llegamos de primeros. Y yo quiero hoy animarle, este es el tiempo de ejercitar paciencia, de ejercitar paciencia. La Biblia no nos dice en ninguna parte que imponemos manos sobre las personas y nos van a llenar de paciencia. Me gustaría conocer a ese hermano que ore por nosotros y nos dé paciencia, porque es algo que nosotros necesitamos aprender a ejercitar. Es como un músculo que tiene que ser ejercitado. Ahora, la Escritura nos dice en el versículo 1 que leímos, dice: teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Aquí nos da razones por las que necesitamos ser pacientes. La primera, porque gente nos está mirando, gente está viendo qué está haciendo usted. A veces es en su propia familia, un hijo, una hija, un hermano, una hermana, un cónyuge, está viendo lo que usted está haciendo, cómo usted reacciona ante las circunstancias. Y Dios dice, tiene que tener paciencia. ¿Si han oído ese dicho? Es que no me tienen paciencia. ¿Aló? ¿Se ha oído eso o no? Y Dios dice, hay gente que lo está mirando, por eso sea paciente por la gente que lo está mirando. Otra cosa que nos dice ahí, que nos también en este versículo, que nos despojemos de todo peso. Nos despojemos de todo peso. A veces el peso que nos impide ser pacientes es una mala actitud. ¿Alguien sabe cuál es la definición de paciencia? Miré en el griego qué significaba la palabra paciencia, y la palabra paciencia significa constancia, resistencia, continuidad en el griego. Ahora le voy a dar la definición de Rolando, capítulo 1, versículo 5, de paciencia. ¿Qué es paciencia? La paciencia es la capacidad de esperar sin alterarme. Capacidad de esperar sin alterarme. ¿Cuántos han esperado así? Ay, ¿cuándo? Me dijo 5 minutos y llevan 15. ¿Alguien? Me dijo 15 minutos y lleva media hora. ¿Hasta cuándo? Mejor vuelvo. ¿Aló? ¿Alguien? Yo he sido así. A mí algo que a veces me toca trabajar, me gustaría decir que ya lo he más dominado, pero es en el tráfico. Y a veces hay gente impaciente en el carro. Me acuerdo una vez estaba, no sé si le ha pasado, que se, y yo les voy a pedir, si usted maneja carro, míreme. A veces hay personas que se pone el semáforo en verde y va acompañado con el pito de la persona que está atrás. ¡Pip! 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 Y a mí eso me incomoda. Digo, si ellos fueran adelante, es que es instantáneo que uno se pone en verde y ¡bum! Arranca uno. Y eso a mí me incomoda, digo, pero qué impaciente. Pero también he sido impaciente en no esperar a que otro. Me acuerdo, estaba con un hermano en algún momento en un carro, estaba yendo con un hermano, y vio que el semáforo se puso en verde. El de adelante se iba a empezar a mover y ya estaba él con el pito, ¡pip! Y le dije, usted es uno de esos, que apenas se pone el semáforo, ¡pum! ¡Dele tiempo! Ahora, en la vida, Dios espera a que nos despojemos de todo peso, aquellas cosas que nos evitan ser pacientes, y a veces es una mala actitud. Déjeme decirle algo, nos va a tocar esperar. En la vida, parte de la vida nos toca esperar. ¿Se ha dado cuenta de eso o no? Aló. Cosas que valgan la pena, toca esperar. Si es una carrera, toca esperar. Si es construir algo, algo que valga la pena, toca esperar. Si es levantar un negocio, nos va a tocar ser pacientes en ese proceso. Si es alcanzar algo, nos va a tocar ser pacientes en las cosas. Estaba viendo el caso de una compañía en Colombia que es enorme, una compañía muy grande, y me llamó la atención. Es una compañía que tiene como 50 mil empleados, ventas de millones de dólares, y estaban entrevistando al dueño. Dice, ¿cómo ha hecho usted? Dice, esto ha sido un trabajo de 60 años para estar hasta donde estoy hoy. Cosas que valen la pena, va a tocar esperar. Y probablemente, si usted está esperando algo, está creyendo por algo, le va a tocar esperar, porque Dios está obrando. La otra cosa que dice aquí también en Hebreos 12:1, dice que nos despojemos del pecado que nos asedia. En ese proceso de llegar hasta ese milagro que necesitamos, Dios quiere que usted trabaje en ese pecado. De que no se rinda y no diga, es que yo soy así, ¿y qué? No, este es el tiempo de armar. Si algo debo armar guerra, es con este mal hábito, con este pecado, con esta cosa que ha sido un estorbo, que yo sé que es un estorbo en mi vida. En esto no voy a quedar tranquilo, Señor. Yo sé que tú eres poderoso, Señor, pero la Biblia, tú prometiste, Señor, de que en ti somos más que vencedores, y yo creo que voy a tener victoria sobre esta área en mi vida. No hay cosa que tú no puedas romper, no hay cosa que tú no puedas obrar, no hay cosa en la que tú no puedas manejarte. Amén. Y la otra cosa que dice, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe usted que la paciencia, el propósito de la paciencia en nuestra vida es hacer una obra en nuestra vida? Hacer una obra en nuestra vida. Dios está más interesado que en el destino, en el proceso. Escúcheme, Dios está más interesado que en el destino, que en el proceso. Y déjeme ponerle un ejemplo. No sé si tengo aquí algún hermano, pero mi esposa me ha llamado la atención por esto que les voy a comentar. Yo soy de los que siempre, por ejemplo, decimos, vamos a salir y vamos a irnos a la frontera. A veces hemos ido a la frontera. Y yo soy de los que sale a la frontera y yo no paro hasta llegar. Para mí el objetivo es llegar a la frontera. Y a veces ha sido un problema para mi familia, es porque si ellos quieren ir al baño, yo soy de los que simplemente, si pudiera bajar la ventana para que ellos fueran del baño. Pero mi esposa me dice, no, tranquilo, porque mi esposa quiere disfrutar el paisaje. De pronto parar en algún lugar a comer algo rico. Pero yo quiero llegar, yo quiero ya llegar ya. Yo quiero salir y, ¿sí me entienden? No sé si a alguien le ha pasado lo mismo que a mí, y a alguna señora le ha tocado trabajar eso en su esposo. Mi esposa ha tenido que trabajar eso en mi vida, y mi esposa dice, no, tenemos que disfrutar. Y yo no entendía. Yo simplemente quiero llegar allá ya. Si por mí fuera, me encantaría salir de la puerta y ya estar allá, si fuera posible, pero Dios sabe. Y cuando dice que tenga la paciencia, su obra completa. Hoy encontré un versículo que decía que Dios, el Dios de la paciencia. ¿Sabe usted que Dios no solamente es paciente? Él es el Dios de la paciencia. Y uno de los atributos de Dios es la paciencia. ¿Sabía usted eso? La Biblia dice que Dios, siendo paciente para con nosotros. Y una de las características como cristianos es que debemos ser pacientes, pacientes, pacientes. Me pasó en este año, fuimos con el pastor Mauricio a una conferencia fuera del país en este año, y llegamos al lugar de la conferencia. El pastor Mauricio me dijo, no, ya todo está tranquilo, tenemos todo tranquilo, tenemos entradas, todo. Y llego a la entrada, al lugar de la conferencia, y el pastor Mauricio se enfermó ese día y no pudo ir al lugar de la conferencia, y yo me presento a la conferencia, Y me dice el pastor Mauricio, no, ya todo está listo, todo está tranquilo. Y llego al lugar de la conferencia y me dice, y me pongo en la entrada y digo, tenemos entradas. Y me dice, ¿dónde está la entrada? ¿Dónde está la invitación? ¿La tiene en la computadora o en el celular? Yo no la tenía. Había hecho cola ya por una media hora y dije, el pastor Mauricio la va a tener. Entonces me regreso al hotel donde estábamos hospedados a pedirle al pastor Mauricio la entrada. Cuando regreso al hotel, el pastor Mauricio me dice, yo no tengo ninguna entrada, solamente me dijeron que ya la teníamos lista. Y ya había empezado el evento y me tocó regresar, me perdí como una hora entre ir y regresar al hotel y finalmente me tocó ponerme en la cola al final de todas las personas. Y yo que pensaba que me iba a ahorrar algo de tiempo, que iba a ser rápido el asunto, entré de últimos al evento y me tocó en la parte de atrás, casi en la pared, porque ya no había más espacio. Porque no fue algo, yo creo que más que por el pastor Mauricio, por mí. Donde Dios tiene que hacer la obra completa en mi vida. Y el punto es poder, yo creo que Dios quiere que lleguemos a ese punto donde se nos toca esperar. Ok, Señor, no importa, voy a esperar. No me voy a desanimar, voy a seguir adelante. Amén. Sí estamos hasta el momento. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice, por tanto no desmayamos. Por tanto no desmayamos. Por tanto no desmayamos. ¿Hay alguien que te ha querido tirar la toalla? ¿Hay alguien que le ha dicho a Dios, hasta cuándo? Yo le he dicho eso a Dios, ¿hasta cuándo? Mire lo que decía el apóstol Pablo, por lo tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es lo que nos lleva a desmayar? El mirar lo temporal, lo que me está pasando ahorita. Lo que no tengo, lo que no ocurre. De pronto está orando por un ser querido. ¿Y por qué será que cuando oro por un ser querido, en lugar de mejorar, se comporta peor? ¿A alguien le ha pasado? ¿A alguien le ha pasado? Y de pronto el que se está comportando peor está sentado al lado suyo. No diga nada, solo levante la mano. Pero no sé si se ha puesto a pensar por qué se comporta peor. En lugar de mejorar, se comporta peor. ¿Sabe por qué se comporta peor? Porque Dios está obrando en la vida de él. Dios está obrando en la vida de ella. Dios está obrando en la vida de él, en la vida de ella. No sé si a alguien le ha pasado, se ha dado cuenta que cuando a veces se lava ropa, algo que parecía limpio hasta que se le puso jabón. Parecía que estaba limpio. Y después de que se pone jabón, el agua queda sucia, sucia. ¿A alguien le ha pasado? En lugar de mejorar, se puso peor. Pero toca seguirle echando agua, jaboncito, y llega el momento en que ya no sale más, no queda más el agua sucia. Quedó limpio. De igual forma, a veces cuando estamos orando por un ser querido, creyendo que Dios va a obrar en la vida de él o de ella, tal vez toque pasar un tiempo, tal vez inclusive hasta años. Y tal vez en lugar de mejorar por un tiempo, empiece a empeorar. Pero Dios está obrando. Es una señal de que Dios ya puso jabón, de que Dios ya está con sus manos metidas en la situación. Ahora, la Biblia nos ha prometido de que nosotros, cuando dice que la Escritura, que nosotros somos en Hebreos 6:12, que por la fe y la paciencia heredamos las promesas. Tal vez usted tiene fe, pero necesitamos crecer en paciencia. Si usted hoy, yo quiero animarle que el ingrediente que necesita terminar de colocarle para que Dios responda en su situación es paciencia. Ahora, la pregunta de la semana, ¿qué hacer mientras espero? ¿Qué hago mientras espero? Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué hago mientras espero? hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hago mientras espero hacer la voluntad de Dios? Cosas como amar al prójimo. Hay un versículo que dice en la Escritura, me gustaría que no estuviera, pero dice que debemos inclusive someternos a aquellos jefes que son fregados, a aquellos jefes que son problemáticos. ¿Tiene usted un jefe problemático, alguien que le hace la vida cuadritos, o tiene un compañero que le hace ver estrellas? La Biblia dice que debemos someternos. La Biblia dice que debemos seguir adelante, que ser pacientes. Entonces, la primera cosa mientras espero, hacer la voluntad de Dios. Yo quiero preguntarle, ¿ha hecho usted la voluntad de Dios? La segunda cosa, Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, yo no entiendo por qué algunos de ustedes todavía no van a célula. Algunos inclusive dicen, es que esta iglesia es grande. La idea de las células es tener un grupo pequeño. Personas que yo conozco, que pueden hablar a mi vida. Personas que de pronto están pasando por situaciones, si no a veces iguales o un poco diferentes, a veces están pasando por cosas inclusive complicadas o ya están más adelante, ya pasaron por algo que yo pasé. Y una de las ideas de la célula también es recibir ánimo. Por eso la Escritura nos dice aquí que nos animemos unos a otros, que nos animemos unos a otros, que seamos una fuente de ánimo, que seamos una fuente de edificación unos para otros. Si usted no está asistiendo a hacerlo, usted no sabe lo que está perdiendo. Y déjeme decirle, su vida no ha crecido como pudiera crecer, precisamente porque no está asistiendo a hacerlo. ¿Qué espera? Busque una célula. Al final, inclusive, tenemos personas que dicen, si usted necesita una célula, denos sus datos y nos aseguramos de que usted pueda ser ubicado en una célula que le queda cerca a donde usted vive o donde trabaja. Amén. Animarnos unos a otros. La tercera cosa está en Hechos 20:35. La última parte dice, y recordamos las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Algo que es importante en este proceso también de ser pacientes es recordar las palabras de Dios. Recordar las palabras de Dios. Versículos como el que dice, está escrito que yo no te dejaré ni te desampararé. Otro versículo que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted está pasando alguna necesidad, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a nuestras riquezas en gloria. Este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo de creer, de recordar las palabras de Dios. Hay un versículo que a mí me gusta en la Escritura, dice que Él no nos dejarás ser avergonzados. Dios es un Dios que nos sostiene, Dios es un Dios que obra en nuestra vida. Estaba viviendo en los Estados Unidos, me había ido a vivir, tenía como 20, 21 años, y en el lugar donde había llegado, el dueño de casa me dijo, oye, tienes hasta tal día para salir de este lugar. Yo no tenía trabajo, no tenía auto. En Estados Unidos uno sin auto no puede hacer nada. No solamente no tenía trabajo, no tenía auto y no tenía plata. De acuerdo, todo lo que tenía ya lo había usado y no tenía nada. Y el dueño de casa me dice, usted tiene hasta tal día, y era como lunes, y me dijo, usted tiene hasta el miércoles para salir de este lugar. Y yo lo único que empecé a ver esa semana, ese día fue, me empezaba a ver como indocumentado, viviendo debajo de un puente. O sea, se me empezaban a pasar toda clase de cuadros por la cabeza, y empecé a orar a Dios, más que con fe, con desesperación. Señor, haz un milagro, Señor, haz un milagro, Señor, haz un milagro. Y yo no sabía qué iba a pasar. Llegó el miércoles en la mañana y no tenía nada, y tenía hasta ese miércoles en la noche. El jueves ya iba a quedar en la calle. Eran como las 7 de la noche y todavía no pasaba nada. Y me llama el dueño de casa y me dice, tiene una llamada al teléfono. Respondo el teléfono y era un hermano que ya había conocido antes, y me dice este hermano, ¿se acuerda que yo le dije que cualquier cosa contara conmigo? Y dice, yo no sé por qué, pero le estoy llamando para recordarle que si necesita aún un lugar para vivir, cuente con mi casa. Y le digo, ¿y para cuándo es ese? Me dice, para cuando necesite. Y le digo, ¿podría ser ya? no solamente quedó la situación ahí. Me dice este hermano, ¿sabe qué? Yo necesito a alguien que trabaje. Yo tengo una pequeña compañía y me falta un empleado. Y le dije, no importa que no sepa nada. Dice, no me importa. Dice, yo no tengo trabajo. Y ese día terminé con no solamente un lugar, y mientras estuve en Estados Unidos viví en la casa de él, pero también con él yo estuve trabajando hasta que salí de los Estados Unidos en la casa de él, en un hermano de la iglesia. Y vi que Dios proveyó, vi que Dios cuidó de mí. En esos momentos donde usted no sepa qué hacer, recuerde la palabra, Señor, tú dijiste. A Dios le gusta que le recordemos la palabra, Señor, tú dijiste. Señor, tú dijiste. Me acuerdo, no sé cuántos estuvieron aquí cuando vino el pastor Cash Luna. ¿Alguien se acuerda cuando estuvo aquí Cash Luna? Y me acuerdo cuando llegó el momento de él estaba aquí en la ciudad y queríamos que viniera a la iglesia. Estábamos con, no sé, me acuerdo, con el pastor David o alguien más, estábamos hablando con él hacia ver si venía. Y me acuerdo, esto, más o menos esto fue lo que ocurrió. Él dice, yo estoy ya con una agenda, no tengo tiempo para venir, pero yo estaba ahí, estaban otros pastores, y le dije, pastor, ¿sabe qué? Usted nos prometió, le hice acuerdo en qué momento, en tal año que usted iba a venir a Comunidad de Fe. Si no cumple su promesa ahora, ¿cuándo? Y ese fin de semana estuvo con nosotros. Si las personas honran su palabra cuando uno les hace acuerdo, ¿cuánto más Dios? Si usted le dice, Señor, tú dijiste que no me dejarías, que no me desampararías, que porque tú eres mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos tienen a Dios como pastor? Nada te va a faltar. Amén. Y la última cosa, si me ayudan con el teclado, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Perdón, tengo que apagar. Eso es mi alarma, que se me terminó el tiempo. 1 Timoteo 6, 17, la última parte dice, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. A veces porque estamos creyendo por algo, nos está faltando algo, porque estamos esperando que Dios nos haga el milagrito, olvidamos y dejamos de disfrutar lo que ahora tenemos. Empezando, una de las cosas que Dios quiere que disfrutemos de la familia que Dios nos ha dado. Aló. Disfrute de la familia que Dios le ha dado. Disfrute de la familia que Dios le ha dado. Disfrute de la familia que Dios le ha dado, de su cónyuge, de sus hijos, de sus padres. Disfrute de la familia que Dios le ha dado. Disfrute de la familia que Dios le ha dado. Disfrute de ellos. Dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No sé si hay alguien aquí que no tenga familia aquí en Quito. ¿Alguien? ¿Hay alguien aquí que esté sin, solo de pronto sin su familia? ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien? Me acuerdo que era mi pastor en Colombia, cuando me estaba yendo de Colombia a vivir a los Estados Unidos, y nunca imaginé que iba a terminar en Ecuador. Iba a tener que ir a Estados Unidos para terminar en Ecuador. Pero él me dijo lo siguiente: yo tenía tristeza porque me encantaba la iglesia donde estaba, tenía muy buenos amigos. Y le compartí eso al que era mi pastor. Y le dije, estoy dejando a mi familia, a mis amigos. Y él me dijo, la ventaja de ser cristiano es que donde uno vaya, uno puede hacer nuevos amigos, uno va a encontrar nuevos hermanos, y si uno no los tiene, uno los puede hacer. Y me acuerdo, Dios me dio dos buenos amigos. Uno de ellos, el pastor Luchito. En ese entonces no era pastor, era un jovencito que llegó a la iglesia. Me acuerdo el día que llegó a la iglesia, él tal vez no, esto lo voy a contar, es amigo. Él salió de la cárcel, lo metieron en la cárcel, le pasó un fin de semana en la cárcel. Le dijo, Señor, si me sacas de aquí, no había celulares, no había teléfonos, ni la familia sabía dónde estaba. Si me sacas de aquí, ahora sí voy a ir a la iglesia. Y me acuerdo que cuando llegó a la iglesia, llegó una mañana, yo estaba ahí en la iglesia, dice, estoy aquí porque le hice una promesa a Dios. Y él se convirtió en uno de mis mejores amigos, el pastor Luchito. Si usted está hoy necesitando lo que sea, Está, Dios no solamente nos llama a que seamos pacientes, pero nos está llamando a que podamos disfrutar el proceso, la etapa donde estoy. Tal vez está soltero, disfrute la soltería. Tal vez está casado, disfrute el estar casado. Tal vez tiene niños pequeños, disfrútelos mientras están pequeños. Tal vez tiene hijos grandes, disfrútelos mientras están grandes, pero disfrute la etapa en la que está. Disfrute la etapa en la que está. Aunque sea un plato de arroz con huevo, disfrute el plato de arroz con huevo. Disfrute la etapa en la que está. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.